señores.
Antonio Flores Lobos por acá.
Bueno, otro día más del mes de la celebración de la herencia hispana. Entonces tengo que recordarles, porque la semana pasada estuvimos hablando de esto, pero los que no escucharon o los que se olvidaron, el sábado 12 de septiembre en el Museum Village, que está en el 1010 de Ruta 17M en Monroe, en Nueva York, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde hay una fiesta latina. Y ellos dicen, vengan a pasar un día en familia celebrando la cultura latina con músicos como los nominados del Grammy New Swing Sextet y música típica por caribeños, oradores, juegos, yoga en el césped, regalo de libros, pintura de caras, venta de comidas, refrescos y más. Ah, estacionamiento gratis.
Pero te olvidaste de mencionar uno de los principales personajes que va a hacer acto de presencia. Nada más ni nada menos que Willy Colón.
Willy Colón va a estar ahí exactamente el sábado 12 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También antes de eso van a comenzar con una caminata o carrera que de 5 kilómetros que se llama Milagros contra el Cáncer de Colon, y se pueden inscribir a las 8:30 para la carrera que empieza a las 9, todo ahí en el Museum Village. Esto está presentado por la Coalición Latina Nacional Republicana del Estado de Nueva York, el Museum Village, SUNY Orange, el Sheriff del Condado de Orange, el Ejecutivo del Condado de Orange y más. Y no se suspende por lluvia y están en Facebook, los pueden encontrar, Museum Village, Fiesta Latina. Dime.
No, me quedé pensando en la Fiesta Latina y Willy Colón, de que hay una gran canción que se llama El Gran Varón.
Ah.
Que es uno de los éxitos de este cantante puertorriqueño que toca, ¿cómo se llama el instrumento que saca?
¿Trombón?
Así, el trombón. Uh-huh. Que, bueno, el Willy Colón y Rubén Blades tuvieron una época muy productiva, muy buena. Y de ellas, más o menos, por esos tiempos salió El Gran Varón.
Y todo gratis, ¿eh?
Y todo gratis, o sea que si algunas veces quisieron ustedes ver a Willy Colón en concierto y nunca pudieron, esta es la oportunidad.
Bueno, y también el domingo 13 de septiembre hay otro festival que pueden ir gratis en Kingston. ¿De qué se trata?
Sí, mira, bueno, sí, como decías, el domingo 13 de septiembre de las 10 a las 8 de la noche en Midtown, en Broadway, aquí en Kingston, bueno, o en Kingston, está el Festival de la Independencia de México y Centroamérica. Y también, como es tradición, va a haber comida, diversión. Se presenta Tierra Linda, CCS,
Centro por la Educación Creativa.
Centro por la Educación Creativa, que es un grupo que trae bastante energía, muchos jóvenes bailando de manera increíble. Está también el DJ Castañuelas, viene también el mariachi, como es de esperarse, el mariachi, ¿no? Viva México. El ballet folclórico Mextonali y el ballet folclórico
no sabemos el nombre cuál.
El otro más. Bueno, o sea, va a haber música folclórica, va a haber mariachi, va a haber música.
Eduardo Parra,
o sea, un folclorista argentino que vive por aquí en estos lugares. En pocas palabras, un evento para toda la familia, gratuito, para venir
y
ser entretenido.
No se olviden. Y pasando un poco a los negocios, acá una organización que se llama Get dice, pregunta, ¿es usted un empresario o un dueño de negocio? Hay muchos dueños de negocios, pero pocos empresarios. En el portal para empresarios, una organización sin fines de lucro que dirige Rob Luns, que hemos entrevistado aquí en el programa
varias veces. Aquí.
Tenemos el orgullo de formar empresarios y en ayudarles a crecer su negocio para que se conviertan en un valioso aporte a su vida y jubilación. Van a tener una orientación gratuita para una serie de talleres que van a ser tanto en Poughkeepsie como en Newburgh. Y la orientación va a ser el miércoles 16 de septiembre a las 5:30, pero hay que registrarse para participar. Así que si alguien está interesado, el teléfono es el 845-790-5004. Si no, pues pueden ir a la página web de esta organización y encontrar todo, es gethudsonvalley.org.
Sí, lo bueno de esta organización, como hemos tenido aquí el gusto de tener a su presidente o CEO, es de que aparte de que entrenan a las personas, empresarios o dueños de negocio, los entrenan para mantener su negocio, no los abandonan después de que terminan los proyectos. Y como resultado, asisten a estos empresarios, nuevos empresarios o empresarios ya con un poco de experiencia, los asisten y los resultados son de que hasta las fechas un gran porcentaje de los negocios que ha tocado el GET siguen en pie.
Y cambiando un poquito, te quería contar quiénes vienen hoy al programa. Y tenemos la invitada Cosmos, una mexicana que en realidad su nombre es Luz Victoria, pero Cosmos le queda bárbaro.
Cosmos, y ella nos va a estar explicando de dónde salió Cosmos.
¿Cómo llegó acá?
¿Cómo llegó acá? La transformación que vivió.
No es una historia típica, te diré. No es típica para nada y por eso es fascinante. También vamos a estar hablando con Daniel Bussi de Caridades Católicas, que nos va del programa para los nuevos americanos, y parece que tienen talleres y reuniones para sacar la ciudadanía. Sí,
sí, y aparte de eso, porque parte de ser ciudadano americano es hablar inglés o un poco de inglés. Uh-huh. Menciona también Mr. Bussi que hay también clases gratuitas de inglés en diferentes partes de Dutchess y Orange County.
Bueno, y como digamos, para muestra basta un botón, que damos un ejemplo, la señora Cosmos también se está haciendo ciudadana en este momento, está a punto de jurar su ciudadanía, ya pasó por todo el trámite, por la entrevista, todo, y nos cuenta cómo lo hizo.
Y
da su testimonio.
Valga la redundancia que parte de su de haber aprobado todos sus exámenes o haber hecho todos esos trámites para ser ciudadana, aprovechó la asistencia que ofrece la misma organización que preside Daniel Bussi.
Así que tenemos un programita bien entretenido.
Y si usted está pensando en ser ciudadano, puede ser que quédese ahí, porque puede ser que por aquí vengan nuevas ideas sobre cómo lograr ese objetivo. Antonio Flores Lobos.
Estamos acá en persona, tenemos una invitada de lujo en persona. Porque
sí,
tus telefónicos también son de lujo.
No, wow. Y yo siento la energía, energía sí. Positiva.
Me encanta.
Sí. Mira, su nombre en español y su nombre en sánscrito, los dos son lindísimos. En español es Luz Victoria y en sánscrito es Cosmos Chaya.
Perfecto.
Y quiere decir lo mismo, en realidad. Me encanta Cosmos.
Me encanta también. No es muy común.
O sea, una mexicana que pasó a ser Cosmos. Ya, de ahí, empezando por ahí, necesitamos desentrañar esto.
Sí. Si no, vamos a desentrañar. ¿Desentrañamos primero eso o después?
Eso primero.
Bueno, empezamos entonces. ¿Cómo fue que...?
¿Quién sos?
¿Quién es Cosmos? ¿Quién es?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nunca había hecho esto y me siento así súper especial. Como estoy en la nube ahorita. Bueno, la razón de mi nombre es porque yo recientemente... yo estuve en una relación que estaba muy...
Tensa.
Yo sabía que me tenía que salir de ahí. Y entonces empecé a buscar... Bueno, alguien me comentó que había manera de vivir en los ashrams. Y dije,
¿qué es un ashram? ¿Qué es un ashram?
Es, bueno, es una comunidad espiritual a la que tú te adhieres. Tienes normalmente... Bueno, en el que yo estuve se llama Shivananda Yoga Ranch, que está en Woodburn, New York. Está como que a una hora y media de aquí, algo así. Sullivan County.
Okay.
Entonces, una amiga que yo conocí, Lala Montoya, que ella es, también me encantaría, si podemos hablar de esto en otra ocasión, del colectivo que se llama Long Spoon, que ellos se dedican a todo esto, off-grid, a crecer su propia comida y todo eso. Oh. Ella me recomendó, bueno,
la
yo estuve...
La larga.
Exacto.
Que alcance para todos.
Esa es la idea, exacto, que tú te... Exacto, que todos, que tú alimentes a todos y así te alimentas.
Como la fábula de Sopo.
Exacto. Entonces, por medio de ella, me dijo, mira, yo tomé mi curso de yoga, ¿por qué no les comunicas? Yo le dije, también yo quería regresar a la permacultura. La permacultura es una palabra fancy para realmente decir la manera en que nuestros ancestros cultivaban la comida.
¿Cómo?
Que quiere decir tu plan es interplantamiento, o sea que no puedes, no, el monocultivo es solamente es industrial, o sea lo único que hacen con eso es actually, ¿cómo se dice?
Cultivar y exportar.
Deplete la tierra.
Sí, sacarle los recursos de la
tierra. Exacto, y por eso ya no tiene vitaminas, nutrientes, no tiene ni gusanos, no hay nada.
O sea que hay que... Rotación.
Rotación es una cosa y...
No solo una planta,
no una, tú pones... Puedes poner albahaca junto con los jitomates, con las calabazas, lo que le llaman las Three Sisters, las tres hermanas. Esas son básicas, ¿no? Que pones
bueno,
los beans.
Es otro tema.
Nos
tiene que enseñar cómo plantar. Sí.
Ok,
sí.
Muy bien. Entonces, regresando al ashram, ella me lo recomendó y yo me comuniqué y aparte te piden una cierta cantidad de dinero. La idea es tú vas por un mes y es como de las dos... maneras, o sea, tú vas y ellos ven si realmente te aceptan ahí y tú para ver si te late quedarte. Entonces yo fui así como la prueba de un mes y me pedían cierta cantidad de dinero, pero yo no lo tenía, entonces les mencioné que no lo tenía y me dieron como una beca, o sea, me dijeron, no, entonces vente con tu casa de campaña y aquí vemos, y dije, ah, perfecto. El manager de ahí es Mahadev Chaitanya, es un amor. Súper disciplinado.
Suena como nombres hindúes.
Sí, todos son sánscrito, porque ellos se basan en la religión de la India. Y, bueno, el punto que yo llegué ahí, la idea es nada más quedarme un mes, y me dijeron, yo en cuanto llegué, hubo una reunión, lo que llaman satsang, que es cuando todos nos reunimos a cantar y elevar el espíritu y toda la cosa, y nos dan unas...
¿Es la religión
teachings.
Hindú?
Hindú, exactamente. Y después, bueno, hubo una que decía, bueno, cuando llegas a un lugar donde te sientes a gusto, donde sientes la comunidad está ahí, quiere decir que es ese lugar que tienes que quedar por un rato. Y dije, bueno, es perfecto. Entonces les pregunté si me podía quedar 3 meses y me dijeron, sí, cómo no. Y yo no tenía que pagar nada a ese punto. Y después...
Pero trabajar ahí...
Sí, quiere decir que cuando estás ahí como karma yogi, eres voluntario y a ti te toca, es lo que me encantó, te toca hacer de todo, desde lavar los excusados hasta cocinar y sembrar, porque también tiene una granja. Y,
o sea, que vivías a cambio del trabajo.
Exacto, es un intercambio.
¿En qué lugar está ubicado esto?
Woodburn, New York,
Woodburn, sí.
En Sullivan County. So, yes, yo solamente los... you call y te... Bueno, perdón. Puedes llamar y mandas un email.
Ajá.
Y luego te contestan. Son súper rápidos. Te contestan si vente y en
es
qué
el
época.
Luego, es mexicana.
Sí, estoy pensando. Sí,
¿Y cómo llegaste a México hasta Woodburn? Esta parte todavía no...
Sí, todavía no la hemos descubierto.
Sí, okay. Estoy pensando, o sea, que una mexicana y habla en inglés que como sin acento. O sea, que has estado tiempo acá. Pero cuéntanos desde que llegaste o...
¿Cómo? No, claro, que me regreso al pasado de cómo llegué aquí, en Estados Unidos.
¿De qué parte de México eres?
Ah, bueno, nací en Celaya, Guanajuato, pero realmente viví nada más el año cuando estuve nacida, y después nos mudamos a Querétaro, que es lo que yo digo, fue mi infancia feliz, porque yo lo que hacía cuando íbamos a la escuela, me la pasaba todo el día en un árbol, yo me trepaba un árbol, y ahí me tomé mi lunch, y mis amigos, de hecho, eran los maestros, más que mis compañeros, porque yo, no sé, yo en esa época sentía que no tenía mucho caso hablar con los... chicuelos. Como que no encontraba conexión.
Ya era diferente desde entonces.
Supongo. Y pues a mí me encantaba treparme a los árboles. En mi casa teníamos un árbol de aguacate. Me la pasaba ahí colectando los aguacates. Exacto. Y mi mamá cultivaba cilantro, lo básico, ¿no? Jitomate, cilantro, lo poquito. Pero mi mamá lindísima. Y lo único que pasó es que por el trabajo de mi padre en ese entonces... decidimos, al final era mejor mudarse al DF, porque realmente no lo veíamos. Él trabajaba en el DF, entonces era manejar. Él es, en ese entonces era, ¿cómo se dice? El 3M, yo no, la compañía 3M,
sí,
de los magnéticos, todo eso. Él vendía eso a todas las compañías, bueno, compañías, en ese entonces. Ahorita ya cambió. Le encanta tener negocios, pero lo cierra pronto. En fin, digamos que era como un entrepreneur, algo así. Pero bueno, de ahí, en el DF yo viví desde los 9 años. Y después en el 2001, bueno, en el 2000, yo viajé a Chicago y participé en una, ¿cómo se dice? Una marcha en favor de Mumia Abu-Jamal, ¿no? Que es porque es prisionero político. Y ahí conocí a un chico lindísimo que se llama Jacobo. Bueno, Jacob, porque le llamo Jacobo. Y... empezamos una relación.
O sea que hay un movimiento en México en apoyo a Mumia.
Well, sucede, sí, se puede decir, porque yo pertenecía a una organización comunista.
Okay.
Y ellos escribían en el periódico todo en español, y traducían todo lo que se produce en Estados Unidos, etcétera, en Nueva York, que es la base. Y ellos organizaron, siempre la están, cada año organizan. Y bueno, ellos invitan a todos los miembros que son de otras partes del mundo que vengan a participar en las marchas específicamente sobre ciertos temas. Entonces yo en ese entonces trabajaba en una aerolínea. Entonces para mí era fácil nada más treparme a un avión y yo ir, ¿no? Porque digo, para el boletito de un avión no es exactamente barato. Para una marcha no es así como que... sí, ya me voy.
Sí.
Entonces, afortunadamente, ese era mi trabajo en United Airlines. Ahí trabajé por 4 años. Y en ese bueno, conocí a este chico en esta marcha y él era parte de la organización. Y empezamos una relación de larga distancia por 1 año. Y después llegó un momento en el que me dijo, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿a dónde vamos nosotros? Y dije, bueno, ok. Bueno, nada más había de 2 opciones en ese entonces. O él se mudaba a México porque él quería ir a la universidad a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, donde yo también estudié por un ratito nada más. Él es historiador. Entonces, ¿era eso o yo me mudaba a Boston, donde él estaba viviendo en ese momento? Entonces, lo que pasó, yo viajé el día 9 de septiembre del 2001, 2 días antes de que sucediera lo de las torres de
gemelas.
Entonces, yo primero viajé a Los Ángeles. El día 10 yo viajé de Los Ángeles a Boston, porque uno se tiene que hacer las conexiones que sean necesarias para llegar a donde vas, donde haya lugar. Y el día siguiente sucede lo de las torres cuando suceden eventos como de este tipo, de esta magnitud, obviamente todo el mundo son sospechosos, todo el mundo, yo estaba viajando cada mes para visitarlo, entonces uno empieza a crear la idea de que me van a estar preguntando por qué vengo tan seguido, y aparte, miembro de esa organización, dije, algo, no sé, estábamos pensando como lo peor, ¿no? Entonces dijimos, en ese sentido, lo discutimos entre los dos y decidimos que era mejor que yo me quedara. Entonces yo nada más renuncié vía email a mi trabajo de la aerolínea. Y bueno, aparte de que el aeropuerto de Boston estuvo cerrado por 1 semana. Entonces, imagínate, una semana y luego la gente que tenía boleto.
Para pensarlo, lo tuvo.
Exacto. Y luego la supervisora me mandó un email diciendo, bueno, ¿y cuándo tenemos el gusto de verte por acá? Y dije, bueno, yo decidí que me voy a quedar acá. Y... así fue como empezó toda la aventura. Después, como 2 meses después, me casé con Jacob. Yo soy de la unión libre. Y dije, no, nos tenemos que casar. Pero él es bastante consciente. Me dijo, bueno, si no te legalizas, no vas a poder tener un trabajo real. Entonces, por un rato, mientras nos casábamos y todo eso, yo estuve haciendo lo que se le dice como Spanish... tutor de español. Yo puse un anuncio en las universidades que digo, Boston, ese es el negocio de Boston, las universidades. Entonces yo puse mis panfletos en todas las universidades de que yo te puedo traducir tu tarea o lo que sea de español. Y mucha cierta gente me llamó y la idea era, me la pasaba yo divertidísima porque me invitaron nos íbamos a un cafecito, me invitaron el té, el café, y platicamos por una hora. Y la idea era que ayudarlos a que la fluidez del español...
Practicar, sí.
Y para enseñarles, ¿cómo se dice?
¿Gramática?
Sí, pero...
los modismos.
Exacto, exacto. Como para que hablen más natural, ¿no? Porque, enseñas del libro.
luego. Más luego, ya.
Eso, mero.
No me entiendes.
Exacto.
Pues eso era divertido. ¿Y qué estudiaste en México?
En México, bueno, yo digo que estudié en la Universidad de las Calles, porque realmente, estuve en la UNAM por dos años, se llama Estudios Latinoamericanos, pero tuvimos la grandiosa, ¿cómo se dice?
Huelga.
Bueno, eso sí, eso fue bastante excitante. De hecho, a mí me tocó estar en una de esas y combativo, fue muy interesante conocer.
¿A qué organización pertenecías?
Se llama ICL, estoy tratando de traducirla, como la Liga Internacional Comunista, que en inglés es ICL, y tienen su periódico aquí.
Acá yo he visto el periódico que ponen la organización de los maoístas, y está...
Ellos se definen como trotskistas.
Entonces, hay otro que seguía la línea de Cuba, por ejemplo.
Claro.
Creo que es Partido Socialista, no recuerdo cuál. Pero bueno,
Exacto, porque hay muchos. Entonces, la idea de, en general, de Trotsky es que él quiere crear...
Revolución permanente.
Exacto. ¡Wow! ¡Eso veo! Y a nivel mundial. Porque, cuando haces una revolución en un país y no la extiendes, es como decir, yo aquí tengo mi pedacito, no me molesten, yo no los molesto. No, el chiste es expanderla, si no, pues no funciona realmente. Es como estar aislado y, pues, como con todo. Si te aíslas, no funciona.
No, sí. Exacto. Entonces,
Y bueno, entonces me quedé y empecé a hacer eso de tutoría de español. Después ya me llegó... Bueno, yo fui muy suertuda, porque normalmente yo sé, por ejemplo, la gente que vive en California, en el estado de California, una vez que aplica uno... Ya que me casé, apliqué para la permanent...
¿Tarjeta verde?
Residencia, exacto. Permanente, la tarjeta verde. Y yo sé que en California, por ejemplo, hay gente que espera años para que le den la tarjeta verde.
A pesar de que es una cuestión federal.
Exactamente, yo digo que es a propósito, pero bueno, ellos dicen que es cuestión de
papeleo. Puede ser, como hay muchos mexicanos allá.
No, es cierto, en cierta manera sí tiene lógica, pero siento que, también es a propósito, yo siento. Pero bueno, en Boston, como no hay tantos mexicanos, no al nivel que están en California. Digo, porque también Boston es pequeño. Sí. Yo en 6 meses me dieron mi primera tarjeta verde. Sí. Después creo que después de 2 años o algo así, transfería a... Bueno, que es la temporal. Primero se la temporal, luego la transfería a la permanente.
Sí, antes te daban solamente permanente, pero después te daban una por algunos años después... Exacto. Como para probarte.
Exactamente, como prueba y después te dan la buena. Exacto, y después, bueno, en esa, yo de hecho no viajé a la ciudad, yo no viajé a ver mi familia por 4 años, por lo mismo, ¿no? Porque yo quería hacer todo el trámite bien y tienes que pedir, y en lo que esperas, tienes que, la única manera que te puedes salir del país es por razones médicas.
Sí.
Algún funeral cercano, algo así. Entonces, como ese no era el caso, no me fui a ninguna parte. Pero después de ahí, ya que recibí mi tarjeta verde y todo, nos decidimos ir a vivir porque en ese momento mi compañero es historiador, entonces recibí un contrato de 1 año para trabajar como maestro de historia en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, algo así.
Fantástico.
La preparatoria. Entonces nos mudamos a Monterrey, y la verdad fue bastante... frustrante vivir en Boston porque el clima, yo fui del hermoso clima del DF, que es templado, gracias, a súper congelado. De hecho, mi cabello se congelaba, además de esperar al camión para irme a trabajar, increíble. Sí.
Entonces, regresaste a Monterrey y tranquilo.
Bueno, esa es la cosa, yo nunca había vivido en Monterrey, y Monterrey es desierto, clima, calor a todo lo que da. Entonces me fui de lo súper templado, lo súper frío, del súper frío al clima de desierto, que es yo tampoco estaba acostumbrada, ahí se fríe uno. Sí. Entonces, bueno, pero ahí estuve trabajando también como maestra de inglés, por lo contrario.
Al revés.
Y de español para una japonesa lindísima, Me encantó porque hacíamos intercambios, hacíamos recetas los viernes. Ella preparaba un platillo japonés para mí y yo le preparaba algo mexicano. Buenísimo. Hablando de qué cocinamos hoy. Cocinamos de todo, japonés y mexicano.
Bueno, entonces de Monterrey te regresan a Estados Unidos.
Exacto, me regresé con él después de un año en New Jersey. Viví en Journal Square, en New Jersey.
O sea que se han dado varios lugares de Estados Unidos.
Se puede decir.
Sí, you know. Bueno, ahora llegaste a Woodstock.
Y de New Jersey, bueno. Exacto. Ahí después de 8 años nos divorciamos, yo pedí el divorcio
y conocí a...
Okay. Yo siento que no todo el mundo tiene que tener hijos en esta
tierra. Absolutamente.
Con tantos que hay, o adoptas a uno, Dios mío.
Bastantes,
demasiados. Y después de ahí, me mudé con mi novio, que es músico, a... Quincy, en Hoboken. Ahí vivía otros 3 okay. años. También está
aparte de New Jersey. De la ciudad. Ajá.
Exacto. Y después de eso fue la relación en la que me refería, que yo sabía que tenía que salir. Punto.
Y el ashram fue lo que vino a salvar.
Encontré el ashram, me aceptaron y me mudé con una amiga que yo conocí en New York City un día que fui a una singing bowl session, ¿cómo es ese? De meditación y para elevar la energía y quitar todo lo negativo. Ahí lindísima, la conocí a Rosy, uh-huh. es lindísima mujer, italiana, okay. De Sicilia, acá como Felipe. Tremendo los sicilianos. Siento que los sicilianos y los mexicanos tienen mucho, siento que todos tenemos de todo en nuestro DNA, ADN. Yo siento que en realidad todos venimos del cosmos, en primer lugar, después... Llegamos a la Tierra y todo empezó desde África, ¿no? Así que todos somos cósmicos, todos somos africanos y de ahí, pues, donde se diversificó, ahí te tocó la región donde naciste, ¿no? Pero realmente siento que todos somos universales.
Sí, estamos conectados indudablemente.
Exacto. Siento que, desgraciadamente, bueno, eso de las fronteras y, digo, no debería de existir en realidad. Esos son solamente intereses capitalistas y... De división. Exacto, muy, muy clara. Sí. Exacto. Poner este grupo en contra de este. Todo esto de que hay que no tenemos trabajo aquí porque los hispanos vienen y no.
Los de aquel lado tienen una bandera de un color y los otros tienen otro trapo de otro color de
exacto,
este lado.
Exacto, exacto. Eso del nacionalismo, no. Yo no estoy para nada de acuerdo. Siento que no debería de haber fronteras en punto. A mí, como toda esta crisis que está haciendo ahorita en Grecia y en Hungría y en Alemania, que los están matando ahí en vivo a las mujeres, niños, no importa, o sea, se les echan de todo, o sea, no, de veras que no es...
Bueno, y entonces después del ashram, regresaste a Kingston.
Ah, pues...
Caíste en Kingston.
Mi famosa amiga Lala Montoya y Jared.
Lala, ellos, ¿que viven por acá?
Ella vive en Sobeys.
Ok.
Con su hermoso...
Lala Montoya, ¿colombiana?
Sí, la conoces. ¡Ay, perfecto! Es lindísima, y Jared, es su compañero, Jared Williams.
Sí, que a ellos les gusta mucho la agricultura.
Exacto, ellos justamente son los que me recomendaron el ashram, y ya que fui todo el año, de hecho, el año que yo me estuve ahí, a mí me pusieron a cargo de los jardines, de todo lo que le llaman edible food forest, que sería como un bosque que produce comida, que tú puedes actually, de hecho, comer.
Hongos y...
Bueno, no, esa es la otra cosa. El ashram no comen ajo, no comen cebolla y no comen hongos.
¿No comen hongos?
No.
¿Por qué?
No,
es cuestiones espirituales.
Exacto, porque según ellos, por ejemplo, el ajo el ajo y la cebolla lo que ellos llaman que te crean muchas rayas, se llaman rayas. A mí no como rayas de rayas, ellos se comen en sánscrito, que son una energía muy
negativa, muy fuerte.
Muy fuerte, y también que el garlic te da como es sexo, ¿cómo es sexual cuando tienes la
impotencia?
No, lo contrario.
¿Potencia sexual?
No, pero cuando tienes muchas ganas de hacer sexo, hombre, ¿cómo se dice eso?
Bueno, en mexicano, calentura.
Todo el mundo es muy calenturiento con el ajo, exacto, pues imagínate. Se supone que todo el mundo practica la celibacía.
No, yo sé que comiendo mucho ajo no te molestan los mosquitos.
Ah, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, por eso era un poquito frustrante, porque, híjole, no comí eso durante todo un año.
Mírate, que yo no sabía eso.
Pero exacto.
¿Y los hongos qué?
Las hongos,
¿los alucinógenos o?
Eso está un poquito más raro. No estoy de acuerdo. Porque tiene que ver con que como nacen debajo de la tierra, son considerados como
oscuridad.
Como oscuridad, exacto. Entonces, que eso es lo que transmiten, algo así. Entonces,
bueno, hay que tomar que tomar en cuenta que los hindúes no comen las vacas.
Las vacas, correcto, son vegetarianos. Bueno, de hecho, no todo el mundo. Hay cierta parte,
hay ciertos animales que sí pueden comer o sí comen.
Bueno, la verdad no me voy a meter ahí porque no sé suficiente, pero la vaca eso es seguro, que la toman sagrada y no
sé. Sí, ven las imágenes de la India donde los animales andan en las calles.
Exactamente. Y después de eso, bueno, Lala me invitó a formar parte del colectivo de, que ellos viven en Sogaris, se llama el colectivo de Long Spoon, que quiere decir la cuchara grande o larga, y ellos están conectados con otra serie de chicos y chicas ahí en Sogaris, básicamente, en esa área. Todos están dedicando a... hablan con la gente que tiene una
no, hectáreas,
en las hectáreas que no la están usando, y les dicen, bueno, ¿qué les parece si venimos aquí, plantamos para que todo, tener exceso de comida, para abundancia de comida para todos, nosotros y ustedes también, y lo compartimos, y digo, no les, obviamente es gratis, ¿no? Entonces, el intercambio nada más es que nos dejen cultivar la tierra para poder crecer comida.
Entonces, Montoya se vino de Nueva Jersey a Sogaris y...
Montoya no.
Es Lala.
Lala. Bueno, yo viví en Nueva York, me acuerdo de eso.
Sí.
De Nueva York se mudó a Sogaris, me parece.
Y antes te dijo sobre el
ashram.
Y una vez que terminaron tus meses en el ashram.
Un año, exacto.
Viniste para acá
Sí, porque ellos me dijeron, bueno, nos gustaría... Sí. De hecho, yo estaba muy interesada. Yo me enteré de eso en los últimos meses que yo estaba en el ashram. Sí. Y bueno, me encantó la idea. Y bueno, dije, no, claro, o sea, me lanzo. Y bueno, terminó mi año, me fui con ellos y... Bueno, en mi caso muy específico, yo me di cuenta que es un grupo que es muy, ¿cómo se dice? Tienen muchas ideas, planean, tienes que ser como, ¿cómo te explico? Muy activo y muy implementar,
no nada más
pensar, o sea, tienes que, piensas el proyecto y lo haces, exactamente. Entonces yo siento que yo no estaba en ese... espacio de que, okay, a mí me encanta ayudar a otros, ¿sí me explico? Esa es la cosa conmigo, que me encanta ayudar a otros, pero es difícil como, yo tengo muchas ideas también, pero me cuesta trabajo implementarlas.
Okay.
Entonces, en el momento que yo me mudé allá, había muchas cosas que hacer, como teníamos que ir a hacer, ¿cómo se dice? Harvest.
Cosecha.
Cosecha. Íbamos a toda la, ellos tenían una granja grande, tipo comercial, o sea, puede decir que es, no me acuerdo el nombre ahorita, pero Cody Creek. Okay. Ellos estaban ahí, eran muchísimas hectáreas, entonces íbamos a cosechar casi todos los días, después procesábamos lo que recogíamos, se procesaba lleno para secarlo, deshidratarlo,
todo el proceso,
uh-huh. Exacto, entonces estábamos súper ocupados en eso, entonces mi idea, que todavía es parte de mis ideas, ¡qué belleza!
Está hablando de mi bebé.
¡Ay, mi vida!
Liguel.
Ese es el nombre, Liguel.
Sí.
¡Oh, my God, me encanta!
Ay, nos vamos de tema, pero ya se pusimos dos bloques, te aviso.
Pusimos dos bloques,
En uno. Okay.
Bueno, ya pusimos todos uno. Okay. Simplemente concluye con decir cómo llegaste a Kingston y terminamos. Okay. Con este círculo.
Pues ahí está. I mean, de
Sogaris para acá.
Conocí aquí a Felipe. Me fui un día, vine al festival O Positivo. Porque yo estaba buscando servicios médicos. Yo no tenía seguro ni nada de eso. Entonces dije, bueno, me enteré que era para médico y todo eso. Entonces yo me lancé acá. Y en el último día, que eran 3 días, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Entonces el domingo él estaba yo estaba bailando ahí en la última.
Y llega el galán.
Y que llega, qué felipazo. Y empezamos a bailar juntos y de ahí hemos seguido bailando desde entonces.
Wow, qué emocionante.
Pero yo conocí a Cosmos ahí en Woodstock.
Exacto, en Family Woodstock.
En Family Woodstock, pero o sea, he visto que... Pero miro que más Felipe baila más que tú en el círculo.
Así es. A mí a veces me da miedo. Tiene que usar en ese espacio para meterse a danzar, pero bueno.
Damas y caballeros, esta fue...
Cosmos... Chacha o Luz Victoria.
Exacto.
Una mexicana que ha llegado de... No solo a México, del universo.
Del universo.
Para Kingston y a quedarse.
Y en otro día vamos a hablar un poco de la ciudadanía. ¿Qué te parece?
Fantástico.
Me parece fantástico. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea con Daniel Busi, que es coordinador de la Oficina para Nuevos Americanos, un programa de caridades católicas en el estado de Nueva York, particularmente en nuestra área del Valle del Hudson.
Un nuevo americano como el, bueno, no tanto como el bebé que tienes en los brazos, pero los americanos que vienen acá y que se hacen ciudadanos.
Ah, para naturalizados.
Para naturalizados. Ah.
Bueno, Daniel, parece que se vienen con un par de eventos que les va a servir a las personas que se quieran hacer ciudadanos. ¿Por qué no nos contás un poquitito al respecto?
Ok, so este programa de oficina para americanos nuevos es algo para todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, los documentados y los indocumentados. Pero tenemos algunos eventos que vienen muy pronto. El primero es un evento para los que ya son residentes permanentes y quieren ser ciudadanos. Tenemos dos, uno aquí en Poughkeepsie y otro en New Bern.
Y entonces las personas que están interesadas, por ejemplo, ¿qué es lo que deben de presentar o dónde se deben de registrar?
Sí, ellos pueden llamar a la oficina si viven más cerca a Poughkeepsie. Me pueden llamar aquí a 845-452-1400, extensión 4259. O para los que viven en el condado de Orange, más cerca de Newburgh, pueden llamar a Jennifer Ramirez, que es la coordinadora allá. Y el número de teléfono de ella es 845-562-4736.
Y más o menos, son como clases, hay un empiezo y un final. ¿Cuánto dura más o menos este curso, si se puede decir así?
Sí, tienes razón. Hay cursos de inglés aquí mismo en Poughkeepsie y también en Orange. Pero tenemos por todo el condado, no solamente en la ciudad de Newburgh y Poughkeepsie.
Sí.
Por ejemplo, aquí en el condado Dutchess tenemos clases en Poughkeepsie, Dover, Pine Plains, Pleasant Valley, Millbrook, Millerton, y también en Putnam, Brewster. So tenemos muchas, muchas clases, y tenemos una colaboración aquí con Dutchess Community College y también BOCES de Dutchess. En Orange County tienen una colaboración con BOCES Orange.
Sí.
So, los estudiantes pueden asistir cualquier clase de las universidades y damos apoyo. Por ejemplo, podemos proveer la inscripción y los libros completamente gratis, y además tenemos tutors aquí para ayuda extra.
O sea, por ejemplo, una persona que ha sido residente ya y que quiere hacerse ciudadano, las clases de ciudadanía incluyen, imagino, clases de civismo sobre un poquito de historia de Estados Unidos o cosas así, ¿no?
Sí, para la ciudadanía es bien importante saber el inglés. Por eso yo quiero promover un poco las clases de inglés.
Oh,
pero
sí,
también
sí.
Tenemos clases especialmente para la ciudadanía.
Okay.
Y los que están aplicando para la ciudadanía pueden venir para esas clases para estudiar las preguntas que hay. Hay 100 preguntas en el examen.
Sí.
Y también para practicar la entrevista. Hay muchos participantes que ya saben cada pregunta.
Sí.
Y van a la entrevista y están bien nerviosos. Pues por eso practicamos la situación que van a tener.
Sí, regularmente cuando se hace el trámite para ciudadanía hay una cuota que pagar. ¿Cuánto cuesta hoy? ¿Pueden los estudiantes o los futuros?
Okay. So, para la ayuda legal hacemos todo gratis aquí en Dutchess y en Orange también, pero uno tiene que pagar $780 para la aplicación.
¿780?
$680. Sí, pero para los que ya reciben un beneficio del gobierno, por ejemplo, SNAP, las estampas de comida, o por ejemplo Medicaid, algo así, hay una posibilidad de hacer la aplicación gratis.
Ok. Pues suena fantástico. Y esto nada más es en los condados de Orange y Dutchess, ¿nada en Ulster County?
En Ulster servimos de aquí, de Dutchess.
Okay.
So, tenemos 2 días mensual, estamos en Kingston.
Oh, okay.
Okay, y hay una oficina en Kingston. Pero este evento va a estar aquí mismo en Poughkeepsie el 11 de septiembre. Y el evento de Orange va a ser el 18 de septiembre para la ciudadanía.
O sea, cuando te refieres al evento, es los días en que se va un grupo de residentes van a hacerse ciudadanos ese día.
Exactamente. Y hay citas regulares aquí también. Uno puede programar una cita en cualquier momento, pero estos eventos son para hacer todo en un día, porque tenemos a todo el personal de nuestro grupo en un lugar en ese día. Pues el 11 de septiembre aquí en Dutchess y el 18 de septiembre en Orange.
Pues parece que es información bastante importante para la comunidad, sobre todo para aquellos que están a punto de hacerse ciudadanos o aquellos que necesitan clases de inglés. En realidad, te agradecemos mucho, Daniel, por tu apoyo para la comunidad.
Vamos a poner esta información en la página de Facebook del programa de radio Que Cocinaré Hoy. Vamos a poner toda esta información para los que no pudieron tomar nota, pero ahí va a estar.
Ok. Pues mil gracias. Voy a compartir los eventos que vienen también.
Gracias, Daniel.
Dinos.
Oh. Okay.
Yo soy victoriano, trotamundo vasco. Llegué a Mozambique buscando una flor. Al caer la tarde detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. En la misma puerta de aquella hostería una viejecita me identificó. Los 7 puñales de Santa María.
Hola amigos, seguimos en Qué Cocinaré Hoy. Soy María Espina.
Y este es Antonio Flores Lobos, estoy agarrando un poquito al aire sobre las pláticas que hemos tenido en este programa.
Sí, fantásticos. Estamos otra vez, no sé si te acuerdas, estuvimos hablando con Luz Victoria.
Cosmos.
Cosmos Chaya, sí, mexicana.
Esa misma.
Mexicana que ahora mismo está a punto de hacerse ciudadana. Y es interesante porque estuvimos hablando de los mexicanos deportados. A México otra vez.
De los que van a estar solicitando su ciudadanía.
Entonces, está bueno que Cosmos nos cuente cómo hizo ella para hacerse ciudadana y que nos desmitifique este proceso, porque parece difícil, pero no es.
No es, exactamente.
Tú mencionabas una cifra anteriormente sobre el número de mexicanos que tienen la residencia permanente, pero que optan por no hacerse ciudadanos.
Como 5 millones. Aproximadamente, de personas que tienen la residencia permanente y no se hacen ciudadanos. Y es interesante porque la mayoría de los residentes permanentes, cuando tienen la oportunidad, que depende del caso, puede ser 3 años si estás casada con un ciudadano o ciudadana, o 5 años si tienes la residencia. Y bueno, uno puede cuando quiera, pero al momento que tiene la posibilidad, 3/4 de todos los inmigrantes con residencia permanente se hacen ciudadanos. Sin embargo, los mexicanos que tengan residencia permanente, 3/4 no se hacen ciudadanos. Y es un poco,
es peligroso porque te pueden agarrar manejando borracho o haciendo una infracción y te pueden deportar y quitarte la tarjeta verde.
Claro, y hay muchos beneficios que no se consiguen. Y yo pienso que aunque se ha trillado, el votar es súper importante porque estamos en una época, ni siquiera es un año electoral de presidenciales, pero ya empezamos a hablar de presidentes. Y están todos diciendo, no todos, pero hay muchos que están diciendo unas barbaridades contra los inmigrantes. Y básicamente mexicanos, o sea que es, nos ponen a todos en la misma bolsa de criminales y delincuentes y no sé qué. Y eso lo hacen, ¿por qué pienso yo que hacen eso? Y porque saben que la gente no vota. Entonces podemos decir lo que queramos, total no votan. Si votáramos, si nos hiciéramos ciudadanos, si votáramos, no podrían andar diciendo tanta tontería.
Pero bueno, pienso yo. Tenemos acá con nosotros una persona que posiblemente va a votar las próximas elecciones, porque su ciudadanía se realiza ya.
Está por jurar.
Exacto. Cuéntanos.
Exacto. Bueno, primero que nada, como dicen, la tercera es la vencida. Yo sí inicié el proceso. Lo que pasó, la primera vez que lo hice, yo no sabía que costaba tanto.
Es que $750.
Y yo la verdad no tenía ese dinero. Entonces yo apliqué y me dije, y después me enteré del costo y dije, bueno, no, realmente no tengo el dinero así de un madrazo,
decimos.
Fregadazo, como decimos. Entonces digo, bueno, entonces lo voy a tener que dejar por el momento porque no tenía el dinero. Y después resultó que yo estaba en una época de mi vida desempleada y me enteré de que uno puede de hecho, hasta no le conviene en ese sentido, porque de hecho te dan uno llena la solicitud y te dan no tienes que pagarla, es como una beca en cierta manera, que el gobierno la paga por ti. Y tú no tienes que llenas el papeleo. Ahora, en mi caso, yo sí estaba un poquito intimidada por todo el proceso y yo sabía que tenía que estudiar para un examen y que te iba... Y bueno, lo peor del caso es que a mí me habían explicado que si tú... el abogado con el que vas o la persona que te va a ayudar a hacer el proceso, en ocasiones, si no es de la misma jurisdicción donde tú estás, a ti te pueden decir, tienes que ir a otra ciudad o a otro condado o algo así a hacer el juramento. Y me dijeron que en ese caso la persona que me ayudó, abogado o lo que sea, no pueden ir conmigo porque ya es fuera de la jurisdicción. Entonces eso a mí la verdad me puso un poquito nerviosa, porque yo cuando pasé el examen, cuando me había acabado de casar y fuimos a la primera entrevista, que sería, no me acuerdo, 6 años, un año después de que nos habíamos casado, te hacen cada pregunta que no te la crees y te sí, la verdad es muy intimidante. Pero
por estar casada
para comprobar que sí es cierto y todo eso. Y después te dan la permanente, pero en este caso es y yo en mi caso, mis amigos me habían dicho, sabes que tú puedes hacer el trámite directamente, o sea, es, pues, lo cual es cierto, tú vas al internet, a la UCIS, es USCIS,
sin abogado,
tú lo puedes hacer todo, pero la verdad, a mí eso, yo me conozco, que no, si algo me falta...
Es que el proceso es bien, como decís vos, intimidante, es posible.
Exacto.
Pero uno dice, ay, completé mal una coma.
Exacto, sí. Entonces yo decidí, sabes que a mí no me importa, yo voy a usar a una organización. Entonces, cuando yo vivía en New Jersey, que realmente en Nueva York es donde pasaba todo el día porque trabajaba y todo, yo fui, contacté una organización que estaba conectada con la universidad. No me acuerdo si la CUNY.
Sí, CUNY ofrece.
Tiene un programa. Yo fui con otros. No recuerdo el nombre, pero la verdad, yo personalmente me siento más a gusto cuando yo voy con una organización. Y en este caso, esta vez que hice la tercera... Y lo que, nada más quiero explicar, lo que me pasó en el segundo caso, yo llené toda mi aplicación y todo muy bien, pero yo me mudé al ashram y no les informé de mi cambio de dirección. Entonces la cita de mi entrevista me llegó a la casa de mi amiga, ella nunca me avisó, yo tampoco chequé nada y eso fue lo que pasó. Afortunadamente son muy flexibles, si uno hace el proceso y por alguna cosa así mínima como lo que me pasó a mí, que yo no recibí la carta a tiempo, sí. Te dejan volver a aplicar, que eso fue lo impresionante. Dije, bueno, perfecto. Entonces, yo inicié el trámite el año pasado, en noviembre. Yo fui con Catholic Charities, ¿cómo se dice?
Caridades católicas
aquí en, basada en Kingston. Lo único es que en mi caso yo fui a Poughkeepsie, porque ellos tenían una semana, estaban ofreciendo, hacemos todo el proceso en una visita contigo, punto.
Ah, sí.
En otras ocasiones pues tienes que ir a varias visitas. Sí, bueno, dije, es una, pues yo voy. Y me llevé todos mis documentos que creí, por lógica, ibas a necesitar. Básicamente te piden, comprobante de dónde vives.
Pasaporte.
Todos los pasaportes. Aunque sean vencidos, tienes que tener los pasaportes. Si estuviste casado y te divorciaste, ambos, de casamiento y divorcio, pero yo no tenía el de casamiento. Yo llegué con el divorcio y fue suficiente. Y si tienes alguna multa, alguna infracción de algún tipo, que ese fue mi problema, voy a explicar en un momento. Y bueno, yo me llevé mi currículum vitae, porque te preguntan dónde trabajaste, en qué años. Yo la verdad no me acuerdo de memoria todo.
Los últimos cinco años.
Me llevé mi currículum y me preguntó la persona. Bueno, la persona que te pregunta no es exactamente un abogado, se le llama counselor o algo así. Y después me enteré que ella no me... por ejemplo, ella me explicó, yo no te voy a poder necesariamente acompañar a el día de la entrevista y todo eso. Entonces dije, bueno, entonces yo desde el principio me preparé a que yo sabía que iba a tener que ir sola. Entonces dije, bueno, para estudiar para el examen es muy sencillo. O sea, digo, te dan un panfleto, uno solo... yo estudié como estudio normalmente, repitiendo la pregunta, lo anoté en un papelito, la volteaba, le pedí a otros amigos que me hicieran las preguntas.
Son 100 preguntas las que hay que estudiar, pero son...
Hay que estudiar 100, pero nada más te hacen 5. De hecho, estudias 100, te hacen 10, pero en el momento que llegas que te das 7 correctas, ya te dejan de preguntar. O sea,
6 correctas.
6 correctas, gracias, ok. Y eso fue lo que pasó en mi caso.
Si quieres saber las preguntas, todos los meses en La Voz estamos publicando.
Exactamente. Yo, de hecho, así me enteré. Empecé a leer tu periódico y después, bueno, revista. Y después me fui a internet y lo bajé.
Un buen caso.
¡Exacto! ¡Barbarísimo!
Lo logramos. Una persona se hace ciudadana porque leyó el artículo. Yeah.
¡Exacto! Yeah. Y la verdad, el día del... Yo me he dado... Bueno, eso fue lo que me di cuenta, que qué bárbara. Que no era... Uno crea toda esta tensión en su cabeza y que dijo qué va a pasar y no sé qué. Y la verdad es que yo me di cuenta que solamente es más bien de hacer el proceso, de seguir los pasos. Sí. De que te llega cada vez que te llega una cita, que la hora, que el lugar, llegar a tiempo, traer lo que te piden que traigas. Eso es realmente es seguir los pasos, como una escuela, ¿no? Hasta que pasas el examen y ya tienes el papel. O sea, no es así, intimidante no es, porque la persona, ahí sí, la persona de UCIS que te entrevista, empieza directamente, ya sea con las preguntas de que dónde ha trabajado, por qué te quieres ser ciudadana. De hecho, esto no es segura de esa. Bueno, no, creo que sí. Y luego empiezan con las... A mí en mi caso empezaron con las preguntas y eso es lo que me tenía nerviosa. Entonces ya contesté todo correctamente y me dejó de preguntar a la sexta y ya pasamos a todo el formateo. Y lo importante es que, de hecho, el mismo cuestionario que uno llena para aplicar es el mismo cuestionario que te va a hacer ella en persona, la persona de UCIS. Entonces, afortunadamente yo me fui al internet y leí en qué consiste. Y yo básicamente me leí todo el cuestionario otra vez, revisé cada pregunta.
¿Y las preguntas? Y eso es todo.
Como
personales, ¿verdad?
Nombre, dirección, en dónde has vivido. Los últimos 5 años te preguntan cuándo te has mudado, te preguntan la dirección anterior, qué trabajos y qué años. Y te hacen muchas preguntas de que si eres terrorista, que si eres todas estas cosas.
Bueno, yo me acuerdo que hacían preguntas como has pertenecido alguna vez al Partido Comunista?
Exacto.
Entonces es una pregunta que, o sea,
eso es lo que yo voy a comentar. Eso fue yo la primera vez que yo fui al trámite. Con una organización en Nueva York. Ella me preguntó eso. Primero ella empezó a platicar conmigo. Yo sentí que era súper agradable. Yo sentí así como estoy hablando con una amiga. Y cuando llegó esa pregunta de si pertenecía a una organización en el pasado, yo dije que sí. Y yo dije, pues, comunista, ¿y cuál era? Y ella al final de la entrevista me dijo, honestamente, porque dijiste que sí, puede ser que ellos van a realmente checar todo tu background de hace 10 años y ver qué ha pasado contigo y puede ser que no te la den. Así me dijo. Entonces, bueno, entendí el mensaje y no regresé con ella, no lo continué y yo volví a empezar de nuevo. O sea, me esperé un año o dos, no me acuerdo. Pero, y volví a empezar. Ella me dijo que, lo bueno es que ella me dijo que es todo confidencial. O sea, ella no puede entregar ese documento a nadie. Y yo firmé un papel a la entrada, que todo es confidencial, y punto, o sea, se quedó en eso. Ella conservó, supongo, el file, o lo tiran después de no sé cuánto tiempo, y yo me empecé a iniciar la segunda vez, y eso fue porque no tenía el dinero, y después si estás desempleado o ganas muy poquito, te pueden dar lo que se llama
el waiver,
the fee waiver, exacto, la cuota, te la libran.
Pues acá tuvimos a Evelyn Garceta hace bastante tiempo hablando de un servicio que ellos dan en el condado de Dutchess para personas que no califican ni para el waiver ni para nada. Ellos pueden prestarte el dinero para pagar y no sin intereses. Es un poquito también atrás de caridades católicas. Si la gente puede pagar, no sé, 10, 20, 30 dólares cada vez
que van o algo así. Y la otra cosa muy importante es que si tú te sientes no te sientes a gusto, que sientes que tu nivel de inglés no te da, tú puedes pedir que la entrevista sea hecha en español. Eso es lo más importante para mí, me parece.
¿Tu entrevista fue en español o en inglés?
La mía fue en inglés.
Yo creo que en español solamente si tenés más de 65 años, ¿verdad?
Bueno, eso imagino que ha cambiado en los últimos años.
Sí.
Pero otra pregunta, o sea, ya todo está resuelto en tu caso, ya vas a tu ceremonia. La pregunta es, ¿vas a dejar de ser mexicana?
No, eso es lo mejor del caso. México es un caso en el que puedes mantener. Esa también es la razón por la cual yo no estaba muy emocionada de aplicar, porque dije, ay, o sea, aplico y después va a perder la ciudadanía. No, yo chequé y hablé a la embajada de México aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y me dijeron, no, que eso es lo bueno, que uno conserva las ambas
ciudadanías,
porque yo tengo amigos que me habían dicho, no te preocupes, aplica aquí en Estados Unidos. Cuando entres a México, nada más entregas tu pasaporte mexicano, o sea que no, ellos me están diciendo, no tienes que necesariamente decirle al gobierno que ya te hiciste ciudadana, solamente tú entras como si fueras mexicana a México, punto. Entonces dije, bueno, me gustaría investigar un poquito más a fondo eso para no tener problemas cuando regresas o algo.
Yeah.
Entonces, porque sí es cierto, cuando te lo sellan en el pasaporte, digo, no me quiero meter en problemas. Entonces yo investigué y es confirmado que uno puede mantener la doble de ciudadanía. Eres mexicano y...
Desde 1998 que se puede.
¡Oh, wow! Perfecto.
Bueno,
y eso fue lo importante.
Tú no eres una persona muy amante de las banderas, pero el día de la ceremonia te van a dar tu banderita americana.
Sí, yo sé.
Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, cortamos hasta la próxima. Es un placer tenerte por acá con nosotros.
Mándanos la foto
igualmente,
de la bandera.
Un placer, claro.
Claro que sí.
Muy bien.